narcotráfico, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia española o a ser enjuiciado fuera de Estados Unidos. Así lo aseguró su abogada María de los Dolores de Argüelle, después de que Carvajal declaró ante la justicia española por voluntad propia. La abogada explicó que su cliente confía en la justicia española y no tendría problemas en llegar a un acuerdo o hacer el procedimiento fuera de Estados Unidos. Carvajal fue detenido días atrás en Madrid tras encontrarse en paradero desconocido desde 2019, cuando se dio a conocer que la Audiencia Nacional había aceptado su extradición a Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta nueva semana y nueva emisión en Tras la Noticia. La noticia que hay bandeja repleta hoy, septiembre 20 del año 2021, dándole las gracias a todos los que de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con este su programa a través de las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral, y como siempre dándole la bienvenida a mi colega de todos los días, Tomás Regalado Junior. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros radioescuchas. Sabes que yo soy una persona que soy fanático de los deportes y desafortunadamente mis equipos no le van muy bien. El Real Madrid, los Yankees de Nueva York y los Dolphins de Miami, que perdieron ayer 35-0. Pero nada fue mejor de ver que lo que fue la situación del CELAC, porque un Miguel Díaz-Canel pensaba que iba a entrar ahí, iba a tener ese refugio y ese tipo de aplaudos por varios dirigentes, ya que el CELAC, obviamente, sabes por qué fue creado. Y, sin embargo, fue mejor que ver cualquier tipo de partido de fútbol o de pelota en este fin de semana, ¿no crees?
Yo creo que el gol más grande lo dio el presidente uruguayo, quien puso en su sitio a Díaz-Canel, ni más ni menos que con un verso de Patria y Vida. Y déjame decirte, esto sorprendió a la televisión cubana, esa televisión castrista, que indudablemente no esperaba, y tuvieron que correr para editar, sacar del aire y crear sus atmósferas. Pero indudablemente este es un hecho muy interesante, y también es interesante el rechazo que ha tenido de parte de no solamente la sociedad civil, sino también otros indudablemente miembros de la prensa, la radio, la televisión. Eduardo Verástegui, que es una figura de mucha altura en México, ha rechazado la invitación a México justamente de Díaz-Canel. Yo creo que indudablemente esto no ha sido ni remotamente bueno para Díaz-Canel.
Un lugar en donde él pensaba que iba a tener ese refugio, que obviamente los líderes iban a estar siempre de su parte, se ha convertido en un lugar en donde recibió lo que fue para muchos abochornoso. Pasó, le contaron, como bien decía mi madre en paz descanse, le contaron las cartas en su cara.
Creo que el último presidente que le cantó las 40 fue el fallecido Francisco Flores en una cumbre iberoamericana. Y no sé por qué me parece que la mano larga le tendió su brazo, porque terminó indudablemente con acusaciones muy fuertes.
Yo me recuerdo, me da un afán, y de nuevo siendo hijo de española, me da un afán al recuerdo a nuestro rey, diciéndole, ¿por qué no te callas?
Fue un momento así.
No, así, y Vicente, yo creo que Fox, es lo más que se pudiera comparar.
No, y Vicente Fox, déjame decirte.
Ah, también.
Le dijo, come y te va. Pero bueno, yo creo que tenemos ya en línea telefónica desde Valencia, España, a nuestro querido economista, nuestro experto en economía, no solamente en este programa, sino en todos los programas de Radio Martí, el profesor Elías Amor. Bienvenido desde Valencia. ¿Cómo anda Valencia hasta ahora?
Bueno, pues gracias ante todo por invitarme al programa de ustedes dos, como hacen conmigo. Y bueno, pues muy bien, estamos aquí ahora ya casi finalizando el verano y en unas temperaturas mucho más agradables, con lo cual, bueno, pues estamos más animados, estamos más felices.
Me alegro muchísimo. Pero bueno, usted tiene un artículo muy interesante sobre esto que está dándole golpes constantes a la tiranía castrista, que es que no se habla ni una palabra de la inflación en Cuba. Nadie ha escuchado una declaración oficial contra la inflación. Esto es un artículo suyo muy interesante y me gustaría que usted me hablara, porque en él usted habla que la inflación es un término que los economistas utilizan para definir los peores escenarios que se pueden afectar una economía. Hábleme y dígaselo al pueblo de Cuba, porque todos los días para el pueblo de Cuba, esa radio y televisión controlada le ignora, no conoce la realidad de cómo hay una inflación, aunque ellos se lo sienten en el bolsillo. Adelante, profe.
Bueno, la inflación los cubanos la conocen perfectamente, y los que nos están oyendo en este momento seguro que estarán diciendo, el profe nos va a explicar a nosotros lo que es sufrir las consecuencias de la inflación, ¿verdad? Es muy fácil de entender. Una malanga y un ñame se compraban a lo mejor hace unos 3 meses por 250 pesos. En este momento, si los encuentras, tienes que pagar 500 pesos. Eso es la inflación. La inflación es que el dinero pierde valor con respecto a los bienes y servicios que se producen en la sociedad, y la gente tiene cada vez más difícil llenar la cesta de la compra, incluso en un país en donde hay una canasta normada que se distribuye mensualmente, pero que sabemos que llega nada más que hasta los primeros 10 días, cuando mucho, ¿verdad? Entonces el resto hay que buscarlo en los mercados de oferta y demanda, y la cosa allí pues ya sabemos cómo está. Yo me mantengo en contacto con gente en Cuba que nos informa de cómo están evolucionando los precios, y lo que hay este año es un proceso absolutamente descontrolado de crecimiento de los precios. En el Economist Intelligence Unit, en el mes de agosto, se publicó un informe en donde dicen que la tasa de inflación en Cuba ronda el 300%. Eso no se da en ningún país del mundo. Eso es un fenómeno que viene de la tarea de ordenamiento, provocado por las subidas de precios y de tarifas a comienzos de año, que tuvieron que ser retirados en muchos casos porque surgieron protestas de numerosos sectores, pero eso quedó ahí, y una vez que se aplicaron es muy difícil que esas cosas vuelvan de nuevo a bajar cuando cada vez hay menos productos en el mercado. Si hay pocos productos y mucho papel en circulación, las cosas pues lógicamente adquieren mucho más valor. Y ese es el gran problema de la economía cubana, esa inflación descontrolada que ya viene del año pasado, que cerró, según estadísticas oficiales, en un 18,5% de aumento los precios en el año 2020, en plena pandemia. Por tanto, estamos asistiendo a un proceso que tiene ya una duración de 2 años, que se profundiza, que se agrava y que le está planteando al régimen grandes problemas. Pero ellos no hablan de esto, no les interesa.
Ahora, usted en su artículo reseña algo muy interesante. Con una inflación del entorno del 300%, el volumen de ahorro de los cubanos reduce la capacidad de compra prácticamente a cero. Explíquenos, en este punto de vista, explíquenos por qué se reduce tanto los cubanos deben ser conscientes de ello y hasta dónde la responsabilidad de ese gobierno, de ese régimen, luego de la tarea famosa de ordenamiento y de que todas las huevos, y lo digo y lo repito hasta el cansancio, lo han puesto en dos factores, familiares en el exterior y turismo.
Así mismo es, efectivamente. Bueno, el ejemplo es muy sencillo. Vamos a suponer que un cubano tiene 100 pesos cubanos guardados en el banco en un depósito porque se quiere comprar, vamos a suponer, pues no sé, una bicicleta. Con esos 100 pesos puede comprar la bicicleta, pero resulta que no se la compra en el momento en el que la bicicleta vale 100 pesos y pasa el tiempo. El tiempo significa que esa bicicleta dentro de 2-3 meses, en lugar de 100 pesos, cuesta 300 pesos. Pero el cubano solo tiene 100 en el banco. Esos 100 pesos que podían haber permitido comprar la bicicleta, ahora no sirven para llegar a la bicicleta. Y
o
lo
sea,
más probable es que para
en términos
nada.
En contables, débitos y créditos no marchan juntos.
Sí, significa que el depósito bancario que ese cubano tiene, que es el resultado del ahorro, que yo detecté que efectivamente en el año 20 ha habido un incremento muy importante en los depósitos bancarios porque la gente tuvo precaución al ver que el gobierno era incapaz de darles todo lo que la gente necesita en una situación de crisis como la que se vive en la pandemia, y esos 56 mil millones cari se han ido a bolina, como decimos en Cuba cuando se nos va un papalote, porque con una inflación del 300%, si tú calculas lo que vale eso, eso no vale nada. Y esto a mí me recuerda las confiscaciones de depósitos que hacían los comunistas allá por los años 60, cuando gente como, por ejemplo, mi abuelo de un día para otro fue al banco y se encontró con que lo que tenía ya no valía nada.
Sí, señor.
Pues algo parecido es esto. Lo que pasa es que esto ahora lo hacen con maniobras y con trucos monetarios que, en definitiva, lo que están haciendo es empobrecer en términos reales a los cubanos. Tanto los que cobran salarios y pensiones, que ya no quiero ni hablar de lo que eso representa, porque los que nos estén oyendo en este momento saben que las subidas de salarios y pensiones que les aplicaron a finales del 2019 no sirven ya para nada. Pero los que tengan depósitos en el banco, esos 56 mil millones de pesos, que es mucho dinero, en el estudio, en el blog puse que es mucho más, por ejemplo, que lo que hay de inversiones o de exportaciones e importaciones, 7 veces más. Bueno, pues esa magnitud se ha ido a cero por culpa de la inflación y mucha gente en Cuba va a sentirse cada vez más pobre como consecuencia de estas tendencias.
Profesor, en todo esto, si hay algo que se puede decir tanto de los cubanos como del régimen, es que ellos son hábiles en resolver. Y eso yo creo que es una palabra que es muy... que ha sido usada muy común tanto en la isla por los cubanos de a pie y también por el régimen, porque el régimen siempre intenta resolver o tapar ese sol con un dedo.
Sí,
y mi pregunta para ti es, ¿a dónde se dirige ahora el régimen cubano a buscar ingresos?
Pues lo que yo vengo a decir en mi artículo es que cuando un gobierno, el que sea, se enfrenta a un fenómeno tan grave como es una inflación de 3 dígitos, pues lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque, por ejemplo, la gente experimenta una pérdida real de sus ingresos, tanto de los salariales como de los no salariales, y al disminuir el poder adquisitivo se consume menos. Y el consumo, para nosotros los economistas, es la variable fundamental para la salida de una crisis como la que está la economía cubana. Si el consumo en Cuba no se reactiva porque la gente cada vez es más pobre, la economía cubana no se reactivará y seguirá estando en recesión, con una inflación cada vez más elevada, lo cual hace que el círculo vicioso sea cada vez más perjudicial. ¿Quién es el único que puede ganar dinero en una situación como esta, paradójicamente? Pues el propio régimen, porque si consigue que el incremento de inflación eleve las rentas nominales de la gente, simplemente aplicando la escala impositiva de gravamen va a obtener más recaudación por impuestos. Es lo que llamo yo en mi artículo la progresividad en frío, que la aplican los gobiernos autoritarios en los países en los que los gobiernos autoritarios utilizan este mecanismo para recaudar más ingresos. Es un mecanismo de recaudación, además, injusto, ciego, que penaliza más a los que tienen rentas más bajas que a los que tienen las rentas más altas, que tienen más facilidades para para no declarar lo que obtienen. En ese sentido, en Cuba estamos presenciando lo mismo que en regímenes autoritarios de la América Latina, en donde ha habido
grandes
explosiones sociales.
Tenemos el caso de Venezuela.
Por ejemplo, vamos camino...
La copia al carbón.
Copiado totalmente, y esto va camino de una gran explosión social, porque la gente no es tonta. Los cubanos que nos están oyendo en este momento estarán haciendo cálculos conforme yo explico estas cosas, y estarán diciendo, es verdad, yo ganaba 1.200 pesos y ahora gano 1.300 pesos, pero me llega menos porque me retienen más. Claro, le retienen más porque usted ha saltado de escalón, y la progresividad del impuesto, como a usted no se lo actualizan con la evolución de los precios de ese 300%, usted lo que está haciendo es pagar más impuestos sin enterarse. Y el gobierno comunista recaudando más dinero, lo cual le viene bien, porque como tiene un agujero en el déficit que no se sabe muy bien cuál es la magnitud, cualquier impuesto que recaude por este método de la progresividad en frío le va a venir muy bien. Pero llega un momento que la gente se le cae la venda de los ojos y van a salir a protestar, y ya no es solo un motivo, es que son una cascada de tropelías las que comete el régimen comunista con los cubanos, que yo creo que en algún momento alguien las va a tener que pasar y las va a tener que exigir responsabilidades por todo esto.
Pero, profesor, mi pregunta es la siguiente. Si los cubanos ya pasaron por el periodo especial, están hasta cierto punto acostumbrados a recibir los golpes por parte del régimen comunista, ¿cuál es la diferencia en esta vez y por qué piensas que pudiera haber esa explosión?
Bueno, pues hay varios factores que nos ayudan a entender el por qué puede producir esta explosión popular. Ya el 11J los vimos. La gente está cansada del sistema, en primer lugar. Y ese cansancio ya no admite más soluciones puntuales ni parciales, sino que hay que ir a cambios estructurales y radicales. En segundo lugar, los cubanos hoy en día saben quién es el culpable de la actual situación. Y ya saben que lo del bloqueo y todas esas cosas no sirve para nada. El culpable se llama Díaz-Canel y su gobierno, que es un gobierno mediocre y que lleva muy mal la gestión de los asuntos económicos. Ese sería un segundo factor. Y luego hay un tercer factor. Nadie fuera de Cuba va a ayudar a Cuba. Es decir, los que le prestan dinero, como lo son los del Club de París, no le van a prestar más.
Es
no le van
no
a condonar
pagan,
nada.
¿Perdón? Ellos no pagan. Le
no pagan, pero va a llegar un momento, Cari, en que van a tener que asumir las responsabilidades que van a tener frente a los donantes, frente a los prestamistas. Y esas responsabilidades van a ser muy dolorosas para el pueblo cubano, porque se van a dilucidar en tribunales internacionales a los que Cuba será condenada. Y la situación puede ser mucho más dramática de la que imaginamos en este momento. No me gustaría que el patrimonio nacional de Cuba se tuviera que malversar para pagar deudas. Y vamos camino de eso, porque los acreedores van a ir a los tribunales, si no han ido ya, y las demandas se presentan y llevan su tiempo, pero al final casi siempre salen con un resultado muy concreto. Y no se puede estar toda la vida sin pagar deudas. En ese sentido, la situación es muy diferente de la del periodo especial. Es un círculo vicioso mucho más complejo, porque el gobierno comunista no adopta las reformas que tiene que adoptar, a ver si la visita de los dirigentes vietnamitas les ayuda a ver un poco el futuro en estos días y toman medidas parecidas a las de Vietnam, aunque yo creo que Díaz-Canel y su gente son tan obtusos que no van a ser capaces de ir en esa línea de flexibilización y privatización que adoptó Vietnam.
Ahora quiero hacer una pregunta, porque en
sí.
Su blog usted se pregunta qué futuro tiene la CELAC. Indudablemente no quiero politizarlo, pero aparte del pau-pau que recibió por el presidente Lacalle, al cual en este momento llaman lacayo, ¿qué va buscando, aparte de las críticas que tuvo por sectores de la sociedad civil, desde artistas, periodistas, sindicatos, Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué está buscando Cuba en la CELAC? ¿Tiene futuro la CELAC?
Bueno, tú ya leíste mi artículo en mi blog, Cari, y sabes que mi opinión es que la CELAC no tiene futuro ninguno, porque la CELAC ha nacido absolutamente desvinculada del resto del mundo. América Latina no es un espacio vacío que no tenga nada alrededor.
La
América
CELAC
Latina está inserta.
Es un producto del socialismo del siglo
XXI. Sí, del siglo XXI, que busca el aislamiento.
Excluye a Estados Unidos.
Sí,
vamos,
claro.
Caramba, cuando se excluye a la primera potencia mundial,
claro, claro.
Sencillamente todo el mundo coge catarro. ¿Hasta dónde llega el catarro? ¿Qué intención pues, tiene Cuba? Porque aquí hay una vuelta. La visita de Díaz-Canel acompañada sí. del que le da las órdenes, que es el señor Calleja, va buscando insertar a Cuba dentro de la CELAC. ¿Con qué objetivo?
Yo no lo creo. Yo no pienso que sea así. Van buscando a alguien que financie la CELAC, que financie a Cuba y que mantenga el socialismo del siglo XXI y todo lo que lleva consigo. Pero la CELAC no puede tener futuro porque ya no existe Fidel Castro, tampoco existe Chávez, y Lula creo que está acabado políticamente. A lo mejor suben las encuestas y gana, pero me parece bastante improbable. Si esas tres figuras no tienen capacidad ya, ni ya pasaron a la historia, la CELAC o se reconvierte y se reestructura en algo que efectivamente, como tú has dicho muy bien, se abra Europa, se abra Estados Unidos, se abra el mundo, eso no acabará bien. Y yo creo que lo hemos visto estos días en las intervenciones por parte de los diferentes dirigentes. Fue unas intervenciones muy parecidas a las que hubo en Andorra durante la cumbre iberoamericana que organiza España todos los años. Por lo tanto, no llamaron la atención en exceso y van en la misma línea de autopelearse unos contra otros, porque ese proyecto, así como está planteado, desgraciadamente o por suerte, no tiene futuro ninguno.
Usted plantea en su artículo
sí.
que la CELAC está creada desde el borde prácticamente ideológico.
Sí.
Y desde luego no busca el diálogo ni el entendimiento, como usted bien señala, con países potencialmente calificados y económicamente. De eso no se habla. Ahora bien, se olvida el COVID, los resultados económicos no son buenos, de eso no van a hablar. Van a hablar de cómo, pues sencillamente, Díaz-Canel entra en la CELAC para recibir fondos económicos de ese organismo.
Yo creo que, por poner un caso muy rápido, porque lo cito en mi blog y no, y ya veo que se nos echa el tiempo, pero no hablaron, por ejemplo, de las empresas transnacionales de América Latina.
Uh-huh.
Y no las mencionaron, por ejemplo. Yo comprendo que la Confederación de Empresarios de América Latina se debió de llevar las manos a la cabeza y dijeron, pero bueno, ¿de qué hablan estos presidentes? ¿De qué están hablando? Si no, la fuente de riqueza más importante que tiene América Latina son sus transnacionales, que ya están hasta en España, en Europa. Son empresas muy potentes, muy fuertes, con presencia incluso en los Estados Unidos. Pues no se habló de eso. Se habló del gasto público, de las vacunas, de la CEPAL, que no se sabe muy bien nunca para qué sirve, de las medicinas, todo ese tipo de cosas. No hablaron de cosas que promuevan el desarrollo económico, la prosperidad y la integración de América Latina en el mundo, en pie de igualdad con el resto de las áreas globales. Ese discurso de Fidel Castro, de Lula y de Chávez no tiene futuro. Se acabó, ese discurso está acabado. Y Díaz-Canel quiso recuperar esas esencias y le salió el tiro por la culata, porque ya hay francotiradores dispuestos a decirle que hasta aquí hemos llegado. En ese sentido, yo creo que no tiene futuro ninguno la organización, y lo veremos. O sea, ese comunicado de 48 puntos que publicaron, ahí no hay nada a lo que asirse, no hay nada concreto que valga la pena promover o potenciar. Creo que es un proyecto fallido, no tiene futuro, y bueno, lo hemos visto en estos días.
Bueno, muchísimas gracias
a ti.
Tommy, a nuestro querido y distinguido invitado, profesor Elías Amor, donde, bueno, indudablemente, la CELAC lo único que fue, sirvió de marco para que Cuba recibiera pau-pau por parte de un presidente latinoamericano en la calle, el cual le cantó las 40 muy bien cantada. Tommy, vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, como siempre.
Así es, desde Valencia, España, nuestro economista y analista político, él es el profesor Elías Amor, aquí en Tras de Noticias con Cari Roque, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde Tommy, pues vamos a darle la muy cálida bienvenida a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, destacado periodista de Radio Mambí. Me digo y me pregunto, ¿por qué es colombiano? ¿Hacia dónde va Colombia? Bienvenido, Rodrigo Durán, a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Cari, muy buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Un honor estar contigo.
Conmigo y con Tommy, porque mira, hay preocupación. Bueno, indudablemente la noticia del día, y quisiera un comentario tuyo, porque le cantaron las 40 y un poco más, como se dice en buen cubano, a Díaz-Canel en la CELAC, e independientemente recibió un rechazo rotundo por parte de una figura pública mexicana, que es Eduardo Verástegui, que lleva adelante un movimiento anticomunista muy fuerte. Pero dame tu criterio como periodista, de hasta dónde perdió el régimen castrista su poca credibilidad, la que le quiso dar López Obrador cuando le invitó, lo recibió como un presidente electo, que en Cuba nunca han habido elecciones, y lo puso en una situación difícil cuando el presidente Lacayo le recitó los versos de Patria y Vida, y la televisión cubana lo estaba transmitiendo en vivo y tuvieron que hacer peripecias. ¿Tu criterio ante esto?
Pues es que, Cari, yo creo que ni el mismo López Obrador esperaba esta sorpresa. El López Obrador, un abierto simpatizante del régimen castrista, preparó una especie de encerrona y había preparado esta cumbre de la CELAC con la esperanza de que llegara Díaz-Canel y Maduro y presentarlo como la gran antesala de lo que son mandatarios, entre comillas, independientes de lo que ellos llaman el gran tirano, ¿no? El gran Estados Unidos. Y la sorpresa se la llevó, en mi opinión, el mismo López Obrador, porque después de haberlo recibido con honores, después de ver llegar a un Díaz-Canel con un descaro total en un avión privado de lujo con matrícula venezolana, que todavía está por verse cuáles son los favores que le sigue haciendo Venezuela a Cuba y viceversa, para tener un avión que cuesta varios millones de dólares para el servicio de Díaz-Canel. Pues después de todo este show que tuvimos oportunidad de verlo la semana pasada, ¿quién iba a pensar que un mandatario como Luis Lacalle de Uruguay le iba a cantar en su cara la tabla a este descarado? Así que lo que hizo el presidente Lacalle fue simplemente un acto, digamos, heroico a nombre de todos los cubanos, a nombre de todos los nicaragüenses y a nombre de todos los venezolanos que han sido oprimidos por este régimen. Y yo creo que una vez más el mandatario López Obrador se quedó con los crespos hechos, se quedó con su plan de que fuera reconocido abiertamente el gobierno de Cuba, porque había empezado, recuerda, Cari, con el tema de que había que perdonar y había que reconciliarse con el exilio y con el régimen castrista. Así que yo creo que simplemente esto ha sido quitarle la careta una vez más a los delincuentes, Cari.
Escuché su programa de radio esta mañana y las llamadas telefónicas eran primero felicitando obviamente al presidente Lacalle, pero también dándole ese guerra avisada no mata soldado a los colombianos, porque las elecciones se aproximan y si Petro gana, y como bien dice Cari, Colombia es la joya de la corona, ¿no?
Absolutamente, Tomás, absolutamente tal y como tú lo describes. Ahora mismo está el plato servido, y es una vez más la historia que se repite, y lo hemos hablado en esta mesa de trabajo varias veces, la mesa que se repite de lo que pasó en Venezuela. Es decir, un país, voy a Colombia, un país cansado de la corrupción, cansado de que haya tráfico de influencias, cansado de que el mayor empleador sea el Estado. Recordemos que en Colombia quien genera los máximos recursos para empleados y contratistas es el mismo Estado. Y después de toda esta corrupción, el más reciente escándalo lo acabamos de tener con el Ministerio de las Telecomunicaciones, 70 mil millones de pesos que están embolatados, que se lo dieron de adelanto a una firma que cuando siguieron la investigación era a través de una triangulación los mismos de siempre para robarse el dinero. Entonces, el plato está servido para que el pueblo, desesperado por ese tema de corrupción, llega el comunismo dando el discurso que el pueblo quiere escuchar: todo va a ser gratis, la universidad va a ser gratis, les vamos a dar viviendas gratis, cada día van a tener que trabajar menos, todo lo va a dar el Estado. Y está el momento especial por el que pasó Venezuela también, para que Petro llegue como el gran salvador, que se presente como la mejor opción en este momento para rescatar Colombia. Acaban de otorgarle la personería jurídica, es decir, el...
Eso es muy importante, de eso te quería precisamente comentar, porque indudablemente que le hayan, le han dado personería jurídica a este hombre, a Petro, ni más ni menos que vaya como un partido que ha denominado Colombia Humana. Y lo que más me llama la atención es que desde el año 18, Gustavo Petro viene reclamando el reconocimiento de la personería jurídica. ¿En qué falló la Corte Suprema Constitucional? ¿O aquí hay como una especie de complicidad para que este hombre regrese y ahora con una coalición? Dame tu criterio.
Bueno, Cari, acuérdate que de todas maneras en este tema también tenemos que tener en cuenta que parte de todo el andamiaje corrupto que se está dando en Colombia, pues obviamente ha permeado lo que son las altas cortes. No en vano vale la pena recordar el reconocido cartel de la toga, ¿no?, refiriéndose al traje de los jueces, y de cómo se de manera corrupta se avisaba a los delincuentes antes de que se ejerciera cualquier proceso con el ánimo de salvarlos de la cárcel. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Se sabe que a nivel de izquierda manejan un nivel de corrupción altísimo, manejan cantidad de recursos, de dinero. Para nadie es un secreto, Cari y Tomás, que lo que se mueve en Colombia a nivel de izquierda también está subsidiado abiertamente por el narcotráfico, la guerrilla, y esto maneja unos recursos impresionantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante la presión, por un lado, ante las amenazas que pueden existir de estos grupos, y ante el ofrecimiento de dinero, no es raro que sencillamente y dentro del marco legal pues hayan otorgado esta personería jurídica, que no es otra cosa que el reconocimiento como partido político, prácticamente lo único que hacía falta para tener oficialmente este partido ya en las elecciones.
Si en los Estados Unidos están los Rockefellers y los Kochs y los Gates, en Colombia los ricos son las familias Ardila, los Villamizar y ese grupo que tiene no solamente un poder económico, sino también un poder político, porque son dueños de RCN y muchas otras compañías, y Éxito, y puedo empezar a nombrar muchos más. ¿Cuál ha sido la reacción de esas familias que todos sabemos que son conservadores a la misma vez?
Bueno, la gente está escandalizada, Tomás. Te puedo decir que mucha gente de Colombia ya está sacando su capital básicamente hacia Estados Unidos, que es el único país que garantiza una seguridad en el mundo. O sea, Estados Unidos es el único país que te puede garantizar que tú y tus recursos van a estar seguros mientras lo hagas de una manera legal. Y eso es lo que están haciendo muchas de estas familias y de estos conglomerados, que viendo lo que está pasando, prácticamente es muy poco lo que falta para que un Petro llegue al poder. Y de nuevo, esto es el discurso popular. Yo he tenido personalmente, Tomás y Cari, discusiones con personas que conozco que viven aquí en Estados Unidos, que se han venido huyendo de todo lo que ha pasado en Colombia y todavía me sostienen que la mejor opción para Colombia es un Gustavo Petro, en una ignorancia total y absoluta del cáncer que puede significar para un país la presencia en el gobierno del comunismo.
Ahora, Rodrigo, esta es la punta de un iceberg. Esto viene de mucho más atrás. Yo recuerdo la época de Pastrana con la zona de despeje. Y te digo porque trabajé, fui la única periodista cubano-americana trabajando en RCN de Arvida Drule, que lo forzaron a cerrar la emisora aquí porque lo amenazaron allá, lo amenazaron con su familia y tuvo que sacar de aire RCN 1360. Ahora bien, esta es la punta del aire porque el momento en que Álvaro Uribe tenía prácticamente acorralada la guerrilla, la tenía desmantelada, la tenía, había perdido a sus mayores narcotraficantes que hicieron de la guerrilla un cuentapropismo para ni más ni menos que cubrir la realidad que era cómo protegían el tráfico de las drogas. Ahora bien, en este momento, el diálogo de paz, ¿por qué razón se lleva a cabo en Cuba, un lugar sin libertad de prensa, un lugar donde fue un diálogo que duró tanto tiempo? Y para Cuba, toda la vida, Colombia, lo reitero, ha sido la joya de la corona. ¿En qué falló Santos al tratar de impulsar y protagonizar este diálogo de paz?
En todo, Cari, en todo. Santos falló en todo. Santos falló en algo que es fundamental para cualquier ser humano y es el principio de lealtad, independientemente de si a quien tú trabajas, para quien tú trabajas, independientemente de si tiene aceptación o no, y me estoy refiriendo al expresidente Uribe. Independientemente de cualquier cosa, él
faltó. Independientemente de simpatía, los acorraló.
Claro, pero lo que pasa es que Juan Manuel Santos falló en lo principal que puede fallar un ser humano y es en la falta de lealtad. Cuando tú faltas a la lealtad, puedes faltar en cualquier aspecto de tu vida y eso fue lo que faltó. Realmente Juan Manuel Santos llega a la presidencia por el impulso de Álvaro Uribe y por la promesa de continuar con esta política de seguridad democrática. Ese era el acuerdo básicamente por el que Juan Manuel Santos llega y la gente lo elige en la presidencia. Una vez que está Juan Manuel Santos en la presidencia, viene esta sed de poder y de protagonismo, pero no solamente eso, sino que abiertamente demuestra su simpatía por la izquierda. Un caso bastante curioso porque Juan Manuel Santos pertenece a una familia tradicionalmente de derecha en Colombia, dueños del periódico El Tiempo, y una familia extraordinaria, pero como en todas las familias, cada uno decide en qué cree y qué es lo que apoya, y abiertamente Juan Manuel Santos, contrario a lo que había hecho, que era ser ministro de Defensa, entregó prácticamente el país con la guerrilla. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de muchas cosas, a cambio de seguridad para su familia, a cambio de un premio Nobel que prácticamente fue comprado a través de ese pacto con la guerrilla. Y fue muy fácil, es decir, váyanse a negociar a Cuba, hagan sus acuerdos en Cuba, vienen ya con el acuerdo firmado, no lo acepta el pueblo colombiano, va al referendo, pierde el acuerdo de Juan Manuel Santos y de una manera dictatorial lo implementa y les otorga curules, y llegamos al extremo de tener la novia o amante de Tiro Fijo, que fue uno de los mayores dirigentes de la guerrilla de las FARC, como vicepresidenta del Congreso hace algunos meses. A ese punto hemos llegado.
Pudiéramos hablar también de los cuentos de Santos y cómo dejó a Colombia con tantas acres y hectáreas de cocaína cuando Uribe ya eso estaba en un descenso inmenso. Pero mi pregunta es la siguiente. Estamos viendo un éxodo de colombianos, como bien dijiste, si nada más que tienes que mirar hacia el norte de la Florida, en Orlando, donde el crecimiento de los colombianos están inmigrando hacia allá con su dinero, como bien dijiste, pero tenemos hasta Piedad Córdoba, de nuevo regresando a la palestra pública en Colombia. Tenemos a esos consejos del régimen castrista de cámbiense los verdeolivos a trajes y aspiren en posiciones políticas. ¿Hay futuro bueno para Colombia o ves que ya esto es, ya, como bien dice Cari, se llevan la joya de la corona?
Mira, yo creo que hay una esperanza, creo que se está jugando la carta más alta también Gustavo Petro, creo que es el líder visible del equipo comunista, del equipo de izquierda. Creo que podría ser la carta final que se podría jugar Gustavo Petro en su aspiración a la presidencia. Y con eso quiero decir que si no lo logra en esta vuelta, va a ser muy difícil que él ya directamente se pueda hacer al poder. ¿Por qué lo digo? Porque la imagen de él está desgastada, pero quienes están al lado de él no tienen ningún tipo de posibilidad para la presidencia.
Todo el mundo sabe la situación que dejó la capital Petro, comparado con todas las otras provincias de Colombia,
Tomás,
todos los otros estados.
Y como está hoy en día, Tomás, o sea, Bogotá hoy está peor que como la dejó Petro. O sea, Petro la dejó acabada absolutamente en lo que tiene que ver con inversión social, absolutamente destrozada, corrupta. Y ahora súmale a eso el ingrediente desastroso de inseguridad. Hoy por hoy, Colombia, en casi todas las ciudades, está en los niveles de inseguridad y de crimen altísimos. O sea, Bogotá
se
está
habla
hoy,
que se está llegando a los tiempos de Samper Pizano.
Es que Bogotá, imagínate quién es la alcaldesa de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá es Claudia López, que hace parte de este pacto con Petro y que fue
así
su fórmula vicepresidencial en el 2010. ¿En manos de quién estamos? Pero yo guardo la esperanza de que al final se imponga la sensatez de los colombianos, se imponga, este no es un tema de derecha o de izquierda, este es un tema de sensatez y de resguardar los valores de la única esquina democrática que queda en Latinoamérica, que es Colombia.
Ahora, este pacto histórico está incorporando al Partido Verde. Para nadie es un secreto que Ingrid Betancourt era la dirigente de ese partido. Con la incorporación también de este pacto histórico, pues está el candidato de Colombia, Humana, y principalmente Sergio Fajardo. ¿Hasta dónde la experiencia de los años de guerra, casi 60 vivido en Colombia, tendrá en la memoria histórica de Ingrid Betancourt con su Partido Verde, la cual vive en Francia y se alejó después del rescate realizado de forma extraordinaria? Pues sencillamente se alejó, vive en Francia y ahora pues parece que regresa. Dame tu criterio.
Bueno, siempre quedaron las dudas sobre la verdadera realidad del secuestro de Ingrid Betancourt. Eso es abiertamente comprobado. Siempre quedó la duda sobre su secuestro y sobre el de su compañera Clara, que finalmente termina teniendo un hijo de un guerrillero.
Efectivamente.
Siempre quedaron dudas, Cari y Tomás, siempre quedaron dudas sobre esto. Y cuando tú vienes al tema en el que Ingrid Betancourt llegó un momento a estar como opcionada a llegar a la presidencia, y cuando se desarrolla todo este secuestro y se desenmascara todo este secuestro, de que finalmente no fue un rescate y un triunfo del gobierno de ese entonces, sino que finalmente fue un preacuerdo. Hubo un preacuerdo con la guerrilla para que liberaran a Ingrid Betancourt.
Un show.
Y nunca se supo realmente cómo ocurrieron esos hechos. Eso ocurre con estando Juan Manuel Santos muy comprometido en toda esa negociación. Pero si vienes al día de hoy, ¿quiénes componen el pacto de Petro? Gustavo Bolívar, bastante cuestionado en este momento por tener propiedades aquí en Estados Unidos y por tener dinero que no declaró a la Administración de Impuestos en Colombia. Así que bastante difícil esta situación. Viene Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, Armando Benedetti, que es experto en hacer coaliciones políticas y venderse al mejor postor, Aida Bella, senadora de la lista de la decencia, así se llama, está Roy Barreras. Roy Barreras es un personaje bastante conocido en Colombia que ha estado con cualquier partido político, y la semana pasada estuvo en un escándalo en el cual le descubrieron dinero en efectivo en un maletín. Clara López.
Ahí le iba a preguntar, le iba a hacer esa pregunta, señor, casualmente, pero bueno, adelante, no me adelantaste.
No va a dar tiempo.
Clara López, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones del 10, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, uh-huh. Y ahí la lista sigue, y cuando te das cuenta, ninguno tiene un plan específico para Colombia. Todos están pendientes a ver quién es el mejor postor en este momento. ¿Y cuál es una buena alternativa cuando tú no eres un buen político? Pues pegarse al que tenga más opciones para ir en contra del gobierno actual. Así que todo esto sumado, lamentablemente, a un gobierno bastante débil que ha tenido el presidente Iván Duque, pues tiene la mesa servida para la izquierda. Pero yo guardo la esperanza de la sensatez de los colombianos, y por lo menos el voto mío y el de mi familia va a ser ejercido con total honestidad y con total conciencia de por quién vamos nosotros a votar.
Muchísimas gracias a mi querido Rodrigo Durán, un periodista de altura que pone los puntos sobre las íes. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido tus criterios. Vemos con preocupación que la joya de la corona está en peligro, y nos preocupamos porque indudablemente sería terrible para la desestabilización más aún de la región. Gracias, Rodrigo. Y Tommy, vamos a despedir a nuestro invitado como se lo merece, con un fuerte aplauso y con nuestras bendiciones.
Él es el subdirector de Radio Mambí, de la parte de noticias de Radio Mambí acá en Miami. Él es el colombiano y analista político y periodista Rodrigo Durán, que está con nosotros acá en Tras la Noticia con Cari Roque. Amigos, hasta aquí este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Por ahora se despide ustedes Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.